Les comentaba hoy temprano que íbamos a tener a lo que es una de las obras que tiene la Comedia Nacional en cartel en estos momentos. La semana pasada estuvieron del elenco de Madre Coraje y ahora recibimos a la directora y responsable de la versión de Enemigo del Pueblo, de Ibsen, y bueno, justamente a su protagonista, Tomás Stockman, que es Leandro Núñez. Me cuesta el libro, me cuesta decirlo.
Te Leandro cuesta Núñez, un poquito todo.
Igual yo a los actores le digo como se me antoja, sí. ¿No? A Moré lo trato de Roberto Moré, que es como corresponde, así que bueno, bienvenido, es un gusto recibirlo.
Gracias.
Bueno, ¿cómo empieza esta historia, Marianela? Porque vos elegís la obra, te la propone la comedia.
No, ¿cómo? Yo la elegí. Bueno, buenos días.
Buen día.
Otra vez muchas gracias por invitarnos por acá. Favor. Este espacio tan lindo. Sí, hace un tiempo, yo ya no me acuerdo bien si es un año y medio, una cosa así, es que UPM empieza a circular alrededor de mi cabeza, inevitablemente, no es que lo busqué, vino a mí. Y vi unos montajes de Enemigo del Pueblo, no en Uruguay, con directores de otros lados, que también me volvieron a resonar, venían hacia mí, sí, Ibsen sí, venía sí. hacia mí, digamos. Y ahí pensé, y los uní inmediatamente, Enemigo del Pueblo con UPM, dije, habría que hacer algo con esto. Tuve como algunas ideas previas, lo de que el público fuera como una asamblea popular, que esa especie de encierro o abrazo que genera con los actores, que hubiera votación. Tenía como algunas cosas escénicas antes de hacer la reescritura, y fue lo que propuse a la comedia hace más de un año. Y les interesó mucho, y ahí cuando me dieron la aprobación me puse a trabajar con una periodista, con Soledad Gago, para que hiciera...
Mitad periodista y mitad teatrera, ¿no?
Sí, me gustó esa combinación. Me parecía que favorecía, daba como un puente ahí bueno, digamos, en el trabajo. Y ella fue la que se encargó de las entrevistas. Yo no quise tener participación directa, digamos, con los entrevistados para crear como cierto margen ahí de neutralidad y no opinión. Entonces sí nos juntábamos con ella, pautábamos a quién iban a entrevistar, qué cosas se iban, sobre qué. Al principio teníamos como mucho más idea, iba a haber video, iba a haber audios, iba a haber lo que sea. Después el material se va decantando. Y ella me pasaba todos los materiales enteros y después algunas cosas ya estaban subrayadas, digamos, y yo iba tomando ese material y iba ingresando sobre el texto original, que ya le había hecho primero le hice como un saqueamiento, un vaciamiento, digamos, de cosas que no sobrevivían al hoy, cambios de personajes, algunos se fueron, otros cambiaron de género. Y empecé a incorporar de a poco, a ver cómo cohabitaban, digamos, esas literaturas diversas, la información real y periodística con esta literatura de hace más de 100 años, y ahí fui cambiando y trabajando mucho sobre eso hasta que llega esta una de las últimas versiones.
¿Y por qué elegir la coyuntura a ese nivel? Porque uno puede hacer una versión moderna, contemporánea de un clásico, ubicarla en otro lugar, pero vos te metés en el corazón del problema.
Sí, claro.
¿No?
Y porque, bueno, creo que sí, primero que a mí es algo que me interesa, y los últimos trabajos he profundizado mucho más con el vínculo con lo real y lo político y lo social. Y me parece que que el teatro es una herramienta poderosa. He visto algunos espectáculos también en el exterior como muy marcados en esa impronta, y creo profundamente que es una herramienta maravillosa que tiene muchas licencias para decir cosas y para cuestionar, que en la vida no tenés tantas licencias porque hay una estructura legal que te limita en muchas cosas. Entonces, pensé que es un bombazo que establece la posibilidad de la pregunta, no de la respuesta. Tiene muchas cosas a favor para preguntarse. Y bueno, si eso lo sumás, que tenés personajes donde viven ciertas cosas en su vida privada, que es un poco también lo que yo desarrollé en relación al original. Bueno, tenés un material que es muy generoso.
Sí, con Leandro hablamos el día anterior al estreno, creo, algo así, y hablábamos que, claro, sin tener idea de la obra, uno se queda con el 80% por fuera, ¿no? Y tampoco vos que querías contar demasiado.
Sí, era medio difícil.
Y sigue siendo un poco difícil también, porque creo que acá también el factor sorpresa y vínculo del espectador con la obra es muy importante. Pero lo que sí hablábamos contigo antes del estreno era cómo una obra que tiene 100 años tiene en su esencia, en su... me gusta decir la palabra mensaje, ¿no? Pero el tema sigue teniendo una vigencia increíble.
Es impresionante. Para mí, realmente un visionario, el autor, el dramaturgo. Porque Fíjate que ahora no me acuerdo cuándo fue escrita, pero 1800 y pico, ¿no? Sí. Final de 1800. Y es. No es un disparate, es como si lo hubiera escrito hoy.
Claro.
Porque ni siquiera estoy hablando de la versión que hizo Marianela, o sea, su versión original.
Original.
Sí, totalmente.
Recordemos que, bueno, es un médico de un pueblito que denuncia la contaminación en un arroyo, era, ¿no?
Del río, sí.
Del río, sí.
Es un balneario en el original.
Y ahí se mezclan los intereses del pueblo, los intereses económicos.
Claro,
que hay.
Los hermanos, uno es el alcalde y el otro es el médico de la ciudad, del pueblo.
Claro.
Entonces se mezcla lo familiar, lo político, los puntos de vista sobre qué es la verdad,
exacto,
quién es el dueño de la verdad. Eso es. Yo tomé. A mí me pareció como lo más interesante que plantea Ibsen. Bueno, la democracia, porque por eso termina en votación, no es arbitrario que termine en votación, hay una votación en el público, sino porque él habla mucho sobre lo que es la democracia. Y la verdad, que hoy, bueno, que es el gran tema contemporáneo. O sea, lo planteó Jesús también antes, ¿no? Hace
sí,
unos
sí,
años.
Sí,
bueno.
Claro.
Entonces, eso no nos sigue preocupando, capaz que con diferentes libritos de cabecera, ¿no? Pero la verdad sigue siendo un centro de preocupación humana. Se puede hablar, si no se puede hablar. Entonces, yo creo que a mí, al menos desde mi punto de vista, el tratamiento con los clásicos, creo que se encienden más, en el sentido como que encendés la forma cuando vos los revitalizás. Como en cualquier otra estructura, en cualquier otro contenido. Vos le sacás, lo viste, cuando tenés un árbol, lo podás, eso está muerto, y le sacás las cositas que están muriendo. Para mí en un clásico pasa igual. Uh-huh. Te quedás con el corazón y ahí tiene otra, readquiere una potencia impresionante.
Claro, en mi visión, en nuestra visión, desde el lado de los actores, todo eso que está diciendo Marianela lo entendemos, pero nuestro trabajo, en definitiva, también pasa un poco por otro lado, porque eso va desde un lugar, si se quiere, con la visión de ella como directora, como una persona que escribió o reescribió la obra.
Sí, claro.
Nosotros eso no llega un punto que nosotros de eso nos olvidamos cuando estamos ensayando, ¿entendés? Intentamos encarnar los personajes, la vivencia con el otro, con el otro compañero y el otro personaje, ¿no? Pero hay algo de eso que a mí personalmente me pasa, que en un momento me olvido de eso que ella está manifestando, que está explicando, porque mi trabajo en un punto también pasa por otro lado, ¿no?
Uh-huh. Pero también en un tema tan sensible y tan caliente, porque es un tema que está hiper caliente en la sociedad uruguaya hoy, también es supongo yo que es todo un trabajo, primero para ti, para hacer la versión, y segundo para los actores, y estoy pensando o en tu hermano, el alcalde, o en vos mismo, el hecho de las convicciones personales, el trabajo que hay que hacer con el actor y en vos para que las convicciones personales no se transmitan.
No, bueno, creo que un poco lo que decía Leandro recién, también me parecía que no es una obra de tesis no es una obra panfletaria en el sentido que lo que hay que hacer. Entonces, la introducción de las vidas privadas y los conflictos, todos los personajes tienen como el doblez, tienen, en el caso de Tomás, por ejemplo, tiene una claridad y una lucidez total en la vida pública, y la vida privada es un desastre.
Sí.
Entonces, eso también permite como no parar, no es que esta es nuestra postura, no pararse en un lugar rígido, sino al contrario, es como si fuera un banquete, es una mesa donde expones, pasa esto, y los personajes están atravesados por las vidas reales y humanas. Entonces, no, en ese sentido, no aparece mi postura tampoco a nivel en la escritura, sino cuando uno escribe también se divide lo que piensa, lo que no piensa, y lo va repartiendo en los personajes. Y una cosa que me parece que es muy importante también señalar, que la Comedia Nacional, que un elenco estable y oficial haga este tipo de trabajo, me parece que habla muy bien en el lugar que estamos como uruguayos, ¿no? Con respecto a la libertad de expresión. A mí hay personas que me han preguntado, sobre todo extranjeras, si yo tuve algún tipo de censura, si el libreto fue revisado previamente, si me pidieron, porque la gente le llama la atención, y pensé que es algo a destacar muchísimo, ¿no? De parte de Mario Ferreira, que fue el que tuve total libertad. Se trabajó de forma excelente, no hubo ningún tipo de che, iba a pasar, y si se enoja fulano.
Claro, en definitiva no deja de ser un elenco municipal, la intendencia de Montevideo pertenece en este caso al partido de gobierno, y puede tener otro tipo de interés.
Y eso me parece que habla también de nuestra salud artística.
Lo he estado destacando en las redes sociales hace un buen tiempo de esto.
Sí, y creo que debemos darnos cuenta de eso. No estoy haciendo campaña a favor de nadie, porque en este contexto todo es muy delicado, pero parece que a veces no nos olvidamos de las cosas buenas que tenemos. Yo no sé si en otro país lo puedes hacer. Yo que he viajado bastante, te puedo decir que en algunos lugares sobre todo si un teatro público estamos hablando, ¿no? Sí, sí. Los alemanes lo hacen, pero bueno, los alemanes están como... entonces, eso también me parece que habla muy bien y que podemos, a veces es más el miedo que uno tiene o la autocensura que uno tiene o el prejuicio que uno tiene en relación a qué temas se pueden tocar, y la ciudadanía o la gente los agradece mucho, ¿no? Como, qué bueno que hablen de cosas que están pasando, poder ver a nuestros actores hablando de cosas que nos pasan a nosotros.
Pero además, además a veces ese abordaje se da más en otro tipo de temas más sociales sociológicos. No, estoy pensando, bueno, no, capaz que es una obra que trata sobre la violencia doméstica, claro, sobre el bullying, o sobre, ¿no? Esos temas. No,
y además el momento quizás también, ¿no?
Eso hoy, es, bueno, sí. Hoy sí. El tema de UPM, el tema en el medio de la campaña electoral, o sea, es un tipo de teatro casi que inmediatista, te diría.
Total, sí.
¿No?
Sí.
Para bueno, ustedes es un lindo ejercicio también.
Para nosotros es algo así como bienvenido sea, ¿no? Porque es un disfrute, es como es a veces de encontrar también como esa esencia de qué es lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, esto hacemos nosotros, plantear este tipo de cuestiones, de polémicas, ponerlas sobre la mesa, en definitiva. Y como actor se disfruta muchísimo.
Es así. Sí.
Y ese vivo con la platea también, que puede pasar a ser una platea, puede ser un ring, tiene una cosa de
los porque se disparan, sí. Y además de cómo está hecho el espectáculo, que propicia la participación del público. Entonces, en definitiva, estás como preparado para las distintas opciones, ¿no? En relación, sobre todo, a este tema.
Sí, estos temas. Y ahí es... Y además cuando hablamos de participación no estamos pidiendo que, no estamos diciendo que, porque además viste esa cosa que tiene terror la gente, que la hagan actuar o que la
sí,
llamen.
Sí, sí.
No es eso, sino también una ser espectador activo en ese sentido.
Sí, sí.
De exigirle sí al espectador una posición.
Sí.
Eso es interesante también.
Sí, a mí también es una cosa que cada vez me interesa más. También tiene que ver con un diálogo con lo contemporáneo, donde cada vez las personas, cada vez puedes hablar menos de público, más de espectadores, de individuos. Se va desarrollando cada vez más el protagonismo de las personas. Entonces, cada vez es más complejo hablar de esto le gusta al público, esto no le gusta al público, cuando ahí en una, a veces tenés 30, 20 personas de un mismo estrato social, de una misma franja etaria, y piensan diferente sobre una misma cosa. Entonces, el hecho de que darle un espacio y una voz en ese convivio, en ese momento que estamos todos juntos, me parece que es el teatro al menos en el que se está avanzando.
Total, ayer nos pasaba, ¿no? Con la devolución con los estudiantes, había posturas muy distintas también entre ellos.
Sí, eso está bueno. ¿Y qué supone a ustedes? A mí me obsesiona siempre cómo ustedes llegan al personaje, ¿no? Y uno ha hablado con 1000 actores y muchos te dicen que, bueno, que se pasan un buen tiempo antes de la obra, ¿no? O sea... Pero ustedes están ya en una interacción muy particular, que también a los espectadores, cuando vamos entrando, nos resulta media rara.
Sí, ¿no? Puede ser, pero yo siento también que el público se va relajando también cuando ve que ya charlas un poquito cuando van entrando. Nosotros les entregamos algunos folletos ahí que tenemos. Sí, a veces, claro, a veces no saben que sos el actor de la obra, pero claro. No, muy fuerte lo de mi madre, que me dice, ay, no sabía que en esta acomodabas a la gente, pensé que actuabas.
Ay, mamá, gracias.
Sí, sí.
No, te quiero. Actúo, mamá. Bueno. Te quiero, mamá.
Hoy llegué y le doy un volante, ¿entendés?
Sí, sí, sí.
Y pensó que era el programa de la obra. No sé. Pero, a ver, claro, no es una participación en el sentido de que, a ver, digan todo tipo de obra de niños, ¿no?
Sí, sí,
es la participación donde se van involucrando por la cercanía, porque pueden acotar, pueden apoyarse en nuestra escenografía, pueden comer una galletita, tomar un con nosotros, sí. Y obviamente la votación en ese sentido. Y en cuanto a lo que decís de meterse en el personaje y eso, bueno, personalmente necesito mucho rato de calentar y hasta repasar, ¿viste? Porque si no, siento que en esas 2 horas de exacto que dura, no hay descanso. De hecho, no podemos salir de escena y es al ser... El formato, digamos, el planteo circular, digo, circular las 4 plateas, en ningún momento hay descanso, ¿viste? En ningún momento hay paz.
Es
siempre
verdad.
Para alguien estás haciendo algo, ¿no?
Para
todos, digo, pero no hay un momento de relax. Entonces, nada, desde un rato antes tenemos que calentar, repasar las canciones, yo qué sé, no sé, las cosas que cada uno hace.
Destacaste la otra vez, y quiero ahora entiendo mucho más las cosas, pero conversarlo... al aire con también con Marianela, cómo ella les generó a todos ustedes un trabajo de con el tema de la improvisación, ¿no? Que no una especie de creación colectiva, pero sí de trabajo sobre las improvisaciones.
Sí, bueno, el proceso fue un ida y vuelta muy, muy, muy rico, muy fructífero. Luego del ensayo general, fuimos ahí, estabas vos en el Bacacay con Alfonso y con Agustín, y entonces estábamos hablando un poco de eso, Alfonso Tort y Agustín Urrutia dice, el Marianela les hizo la gran Marianela. Es un poco como que yo sentía que antes, al empezar los ensayos, como que un poquito como de miedo o algo así, ¿me entendés? De que, a ver, porque los espectáculos de Marianela son, para mí, con una característica muy, muy fuerte, muy marcada, donde no sé expresarme de otra manera, pero digo, como que le veo el sello de Marianela. Entonces decía, ¡buah! ¿Cómo vamos a hacer? Y en definitiva, esa gran Marianela, la gran Marianela, fue como, nada, ir sugiriendo, ir conversando, dando indicaciones que no son marcaciones estrictas de lo que debe hacer el actor o el personaje en determinado momento, sino ir teniendo una devolución, una conciencia de qué es lo que le está pasando, la situación, y todo eso en un marco también muy libre de improvisación también. Entonces eso hacía que fuera muy fluido, muy, muy fluido. Entonces el sello está, sin que nosotros nos hubiéramos dado cuenta a lo largo del proceso, ¿me entendés? En ese sentido, eso ha sido muy, muy interesante, muy rico. De parte nuestra, por lo menos, seguro, no sé, Marianela ahora.
¿Quién es la gran Marianela? No, a mí me gusta mucho trabajar con los actores. Es la parte que más me gusta en un espectáculo. Disfruto mucho. Entonces cuando vos disfrutás tenés paciencia. Cuando vos estás disfrutando algo, no hay un imperativo de la cabeza que quieres que lleguen a determinado lugar. Me gusta lo que sucede en los ensayos, entre ellos y yo, o sea, lo que creamos entre el equipo que estamos, la atmósfera que se genera. Entonces, esperar al otro para mí es como una de las claves. O sea, vos no decirle a dónde querés que lleguen, porque te estás privando de que capaz que te pueden dar algo más interesante que lo que vos pensaste que te podían dar. Sí, determinadas premisas o determinadas pautas, donde, bueno, esto, como dar determinadas claves de contexto, me parece que hacen que el otro empiece a proponer, que se empieza a generar confianza. Para mí la confianza también es muy importante, que se empieza a sentir libre. En la medida que vos tenés confianza, sos libre, y en la medida que sos libre, jugás. Y ahí empiezan a aparecer propuestas, cosas interesantes. No, después eso se va afinando y vas descartando, como una editorial. Digo, esto funciona, esto no funciona, esto no. Ah, esto que apareció sí, esto que apareció no. Pero no hay un montaje directo, digamos. No es que vos llegás y decís, bueno, esto va acá, 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 acá. Porque ahí pasan a ser como soldados de mis ideas.
Exacto.
Y no me interesa, yo nunca trabajo así. Y esto que te decía, para mí es importante, yo disfruto, a mí me gusta mucho trabajar con los actores. Es la parte que más me gusta. Me gusta verlos a ellos, es como, te da como una cosa de verles, como si le pudieras verle a la interioridad, como empiezan a mostrar ciertas cosas, como otras cosas van quedando ocultas, es como si pudieras leerlos interiormente. Y desde ese lugar que vas rescatando y colocando. Entonces, llega un momento que sí que es montaje, porque tenemos 2 meses de trabajo nada más. No es que tenés tanto tiempo para investigar y experimentar. Claro. Igual, aunque tengas 2 meses, en la medida que vos, cómo se administra el tiempo, es decir, a mí me gusta, por ejemplo, los primeros días, olvidarnos, hacer de cuenta que tenemos 5 años o 2 o lo que fuere, perder como ese contacto con la presión del montaje. Que no todo, o sea, que vos, si vos te podés liberar, librate en 24 horas. ¿Qué harías en 24 horas?
Claro, es una inversión. O sea, preferís regalar un tiempo inicial, porque sabes que lo vas a ganar después.
Siempre lo logro, siempre lo hago.
Y en definitiva nos ha generado mucha confianza, porque fíjate que hay, bueno, vos la viste, pero hay momentos de mucha intensidad en la obra, ¿no? Lo que tiene que ver con momentos de violencia, si se quiere, cierto margen que rompes en cuanto a la intimidad, ¿no? La sexualidad, las escenas con Natalia, mismo lo de Emilia, que la rompió ahí, ¿no? O sea, necesitas tener un marco de confianza que se fue generando en este tipo de trabajo.
Y también una cosa es muy importante, los personajes periféricos, ¿no? Los que no tienen, porque yo en eso mantuve bastante como la línea ibseniana de los protagonismos de cada. Algunos se desarrollaron un poco más, pero están los personajes centrales, ¿no? Entonces, el personaje periférico, digamos, el que no tiene una intervención tan marcada, pero sí tiene un protagonismo en la conformación del tejido escénico, sí, lo grupal.
Y de hecho, cada uno tiene su momento.
Total, sí. ¿No? Pero están siempre ahí. No es que entran y salen. No, y,
exacto.
No es que vienen, no son funcionales. Exacto. Yo odio sentido como ese concepto uh-huh. del personaje funcional a la historia. O sea, me parece que cada uno tiene un aporte y es tan importante. Uh-huh. Entonces, eso también hace que se pueda sostener en ese tejido, ¿no?
Uh-huh. Bien, hablemos del elenco, ya que estamos. Sí. ¿Se les acuerdan de memoria?
Sí, creo que sí. Luis Martínez, uh-huh. bueno, Leandro. Sí. Luis Martínez, que hace Pedro Stockman.
Que es el hermano y
el hermano de intendente, le hicieron, sí. Para dar un poco más de rango.
Está bien.
Lucía Sommer, que hace uh-huh. Catalina, que es la, en el original era Catalina de Stockman. Yo le saqué uh-huh. el D y le puse un apellido propio. Uh-huh. Y ese es un personaje que sí, en el original no tiene casi de ser, casi inexistente. Está como mujer y madre. Uh-huh. No tiene otra razón de ser en la obra, sino como depósito de cierta información que le es útil también a Tomás. Uh-huh. Es un personaje depósito, digamos, ¿no? Uh-huh. Y ella tiene una realidad propia. Eso sí, lo es. Claro. Actriz de teatro independiente. Uh-huh. Eso aparece también por el juego de la ficción y lo real. O sea, ¿quién es dueño de la verdad? Son sutilezas que no sé si todo el mundo uh-huh. las por fuera de la teatralidad.
Pero hay detalles interesantes que después, sí. Yo sé, el volante que ella da, por ejemplo.
Sí. Sí.
Es un dato.
Es un dato, sí.
Que después se menciona medio perdido por ahí. Sí. Pero está. Bueno, seguimos.
Claudia Rossi, que hace uh-huh. Que en el original era el suegro uh-huh. de Tomás, acá lo pasé a suegra. También para mí es uno de estos que hablábamos recién, de uh-huh. personajes que están como en esa periferia de la escena, en contacto, en una relación muy directa también con el público, que claro. está sentada entre los espectadores, y que es clave, si bien uh-huh. no tiene un desarrollo en cantidad, pero sí en calidad, y cómo aparece y te levanta también otras imágenes en función de lo social, ¿no? De uh-huh. quién esta mujer que mira y que entiende y que no entiende, que vos decís, es la que está mirando televisión y dice, yo no entiendo un carajo de claro. toda la cifra que me pasan y qué mierda es esto, ¿no? Perdón,
si no puedes decir. Sí, pero cuando tiene, pero cuando tiene que decir las cosas, las dice con sensatez.
Total. No,
con lógica.
Sí, sí, por eso. Es como un representante de cierta uh-huh. parte de la población que me parece como muy central. Pablo, que el apellido nunca me sale.
Barrailón.
También aparece otra figura de otra población uh-huh. que tiene la duda, el miedo, la inseguridad, qué nos va a pasar, que tiene por momentos que se juega a ser valiente uh-huh. y se va para el otro lado porque no sabe cómo dominar esa incertidumbre sobre qué nos van a hacer o qué nos va a pasar. También uh-huh. entonces es un rol muy importante y también una presencia que está ahí como palpitando. Claro. Que es inquietante, ¿no? A mí es un personaje que me parece como muy inquietante y que articula muy bien con lo que se está diciendo.
En contrapunto con la Chiarelli.
Total, total. Y tenemos una Jobsta que es todoterreno. Uh-huh. Por eso también que había gente que me preguntaba, ay, bueno, ¿por qué la sexualidad? Porque la sexualidad primero que atraviesa el ser humano, no sé por qué no debería estar, no sé uh-huh. por qué hay que explicarla, pero bueno, hay que explicarla, que las personas nos erotizamos, nos excitamos, bueno, está. Y que muchas veces en este tipo de proyectos se saca, y para mí le estás quitando una zona humana, bueno, hemos tenido unas resonancias cercanas hace uh-huh. poco, ¿no?, que acaba de pasar, pero es como, o sea, las personas le pasan esas cosas. ¿Por qué no las compartís? ¿Cómo decir? Yo te muestro lo que se ve y lo que no se ve, digamos.
Yo me acuerdo una vez cuando empecé en esto del periodismo, una charla con Ángel María Luna en Canal 10, él decía, dice, miren que los políticos y la gente importante también se agacha para abajo la cama claro. a agarrar los zapatos.
Claro, ¿ves? Claro, o sea, claro.
Lo ves en esa cosa claro, a mí casi yo ridícula,
claro,
¿viste?
Sí, sí, yo pienso igual. A mí todo el tiempo estoy pensando, y esta persona como cuando va al baño, como es, o cuando, claro. cuando sufre, cuando cerró la puerta y se metió a su casa, de la mujer que lo putea, la uh-huh. hija que no le da pelota. Entonces, más allá de que dejás al descubierto esa solemnidad uh-huh. del protagonista, también le permitís mostrar sus debilidades. Uh-huh. También queda, o sea, el que es lúcido y es perfecto, después llega a la casa y no sabe congeniar su vida familiar. O sea, es como le dice en un momento Catalina, tu verdad, pero en tu casa es la más falsa. No Exacto. ves, no ves lo que está pasando. Uh-huh. Y Jobsta es como una gran articuladora, ¿viste? Uh-huh. Hay personajes que son de un realismo muy contundente y hay otros que tienen como una dialéctica. De
no, y además es periodista, es la periodista de ahí.
Sí, entonces, es la directora del diario.
Y entonces también canaliza una cantidad de información.
Sí, y del poder, ¿no?
Y del poder, exacto.
Y otro tipo de poder y lo que te genera poder, como esa uh-huh. excitación con el poder, ¿no? Exacto. La libido está como muy a flor de piel. Uh-huh. Eso
y,
también.
Y bueno, Fernando Banet.
Fernando Banet es el periodista romántico.
Exacto.
El idealista total, exacto. total, así como comestible, que siempre, como que no con, o sea, que siempre está con esa, subido a esa pasión uh-huh. de la defensa de la justicia, ¿viste? Como,
sí. Y después la nena.
Bueno, y acá tenemos a Emilia Astegiante, creo que se lo apellido también, que es su debut profesional, es su primera vez así, yo la conocí en la EMAD, fui docente de ella, y también de como una gran valentía, una gran convicción, fue lo que me llevó a proponérselo, para que al principio decíamos, bueno, está, recién empieza, ¿no?
Sí.
Si podía, y yo dije, bueno, sí, creo que sí, tiene una capacidad de concentración y de defensa.
Y ya que estamos con el tema del elenco y los personajes, creo que algo así menciona en un análisis muy interesante que hace Javier Alfonso en Búsqueda, que también los personajes, creo que todos, incluido el tuyo, Leandro, son casi que están dibujados muy... muy sobre blanco y negro, ¿no? Para remarcar alguna característica que cada uno valorará si es bueno o es malo, ¿no? Estoy pensando en el caso de la hija, todos en realidad, porque hasta tú, si querés, tú denuncias, tu idealismo, bueno, como...
En Ibsen son más todavía, ¿no?
Claro, bueno, está bien.
En Ibsen son, o sea, es como, o sea, blanco mucho, y negro. No, mucho más, porque como no aparece la zona privada, es como es una postura contra otra, casi no ves, más que el personaje, es la postura contra la postura.
Claro.
Los aliados y los enemigos. O sea, como...
Pero acá el intendente es un dirigente político, tiene determinadas características. Él, como el que denuncia toda la situación.
Yo creo que un poco pasa eso, está eso como del blanco y el negro, pero al mismo tiempo también hay montones de matices que se reflejan luego en el final de la obra. Uh-huh. Es decir, ni el bueno es tan bueno, ni el malo es tan malo. Uh-huh. Y bueno, y luego existe una, sobre el final de la obra, existe una votación, el público vota, elige un final, sin adelantar. Podemos decir que luego yo considero que se refleja eso, ¿no? Esos matices luego, que se ven en la votación, ¿no? Y después, por otro lado, también esas características como marcadas de los personajes están, de alguna manera, están en el original, pero en esta versión también, y en esta versión ayudan a fortificar los vínculos de los personajes entre sí. Quizás eso lo vemos nosotros más desde un lugar actoral o teatral, si se quiere, porque esa convicción de uno logra resaltar la convicción del otro. No sé si me logro explicar.
Sí,
¿no?
Sí, perfectamente.
Lo logra, lo potencia, ¿no? Potencia en ese sentido los vínculos y los contrastes.
Y bueno, eso yo creo que se logra, sobre todo, bueno, si vos decís que Ibsen es más brocha gorda todavía, pero...
Sí, dice unas cosas que ya hoy serían como difíciles de sostener. Por ejemplo, Tomás habla de la aristocracia y los plebeyos. Hay algunas concepciones con relación al pueblo que están como hoy en día ya estarían en un borde complejo, ¿no? Uh-huh. Yo no las quité porque fueran complejos, sino como que me parecían que hoy hablar de aristocracia no te resuena a ningún lado. Entonces traté como de rescatar, que es el discurso que dice al principio, lo que de verdad te resuena hoy en día. A favor, o sea, que te genere molestia o no importa. Quiero decir que te puedo tener una... Si habla de la democracia, de las mayorías o de las minorías, no es lo mismo que decir, bueno, las mayorías en la aristocracia, la mayoría en la clase plebeya, que a nosotros eso no nos claro, molesta, porque no tenemos un resorte ahí. Y hay una cosa que yo también la quiero destacar, que lo hablamos también con Leandro, quedó flotando hoy cuando hablamos del espacio, que también tiene que ver con esto. Ninguno tiene espalda. Vos vas al teatro y vos tenés un fondo, ¿no? Donde se puede jugar, te lo puedo decir de diferentes maneras, al escondite, la magia, lo que sea, y también de descanso para los actores. Entonces, eso también tiene que ver con la puesta escénica y con lo ideológico. Uh-huh. No hay fondo, no hay forma, nadie puede esconderse en su verdad o en su mentira, o sea, quedás al descubierto todo el tiempo.
Sí.
Y eso también es un ejercicio de exigencia para ellos y para el público.
Uh-huh.
Que creo que eso también es otra de las formas de participación.
Para el público no te quepa la menor duda.
Porque vos tenés que todo el tiempo, y incluso hasta como un juego, también esto es mucho más sutil, a ver hasta dónde queda el otro al descubierto. Porque viste, por ejemplo, la parte donde tiene Tomás sus deslices de amoroso, que también los tiene Catalina, es como también decir, bueno, abro este pliegue de esta persona, ¿hasta dónde llego? De mostrar sus cosas que oculta, o cómo juega con esa verdad, o cómo considera que la verdad solamente es para lo público y no para lo privado. Tiene como, ahí para mí aparecen los matices con respecto al blanco y negro. Sí, de pronto en lo político o en la construcción del discurso político sí son más radicales. Pero después en la vida está lleno como de situaciones complejas como para decir, esto es verdadero, esto es falso. Uh-huh. Estás enamorado de tu mujer, pero le metes los cuernos, pero no le metes los cuernos, pero estás con la... Entonces aparecen otras zonas que a mí me parecían interesantes como para uh-huh. desmantelar el concepto de verdad. O sea, la bandera de la verdad, quien puede, en su totalidad, nadie la puede sostener.
Muchas veces cuando hemos escuchado de las propuestas, no sé si transgresoras, bajémosle un cambio, pero sí provocadoras o removedoras, a veces esa provocación no está sustentada en nada. Y a veces nos hemos encontrado con colegas de ustedes que hacen algo por provocar, por la provocación misma, ¿no? Entonces, y ahí te das cuenta que eso es de vuelo muy corto. A mí me da la sensación que en la originalidad de esta propuesta del elenco oficial, que no es poca cosa,
no.
Está parte del atractivo. Hoy una persona me decía, bueno, pero capaz que es justamente es una obra que está siendo muy, muy conversada porque genera algunas incomodidades. Yo creo que en las incomodidades está el valor. En este caso. En otras no me parecen forzadas las provocaciones. Entonces que no llevan a nada, son vacías. En este caso, yo lo veo como espectador, digo, lo veo como un valor.
Sí.
Pero cada uno, por eso queremos que la gente vaya.
No es lo mismo esta propuesta si se hubiera hecho en un elenco independiente, en otro teatro, que hacerlo en el Solís con la Comedia Nacional.
Exactamente.
O sea, no es lo mismo.
Exactamente.
Totalmente, sí.
De eso se trata. Pues bien, van viernes y sábados 21:30.
Sí.
Y los domingos
19:00
en el Teatro Solís. Van a estar hasta
primeros días de diciembre.
Perfecto. Viernes, sábado y domingo entonces, Enemigo del Pueblo.
Saquen entradas con anticipación.
Uh-huh. Sí, porque ya las salas hablan Muniz además.
Sí.
Y bueno.
Y se está votando.
Y vamos a ver que cuando se siga generando comentarios, cosas genera. Y está bueno hasta que sea en una campaña electoral donde el tema además está presente.
Sí, claro.
Se ha dado todo perfecto.
Hemos tenido participación así del público. Sí. Gritos y comentarios.
El domingo pasado fue.
Sí, el domingo pasado estuvo intenso.
Muy interesante.
Muy bueno. La gente cómo se compromete ahí.
Experiencia para ustedes también.
Sí, claro. Totalmente, claro.
Leandro, Marianela, gracias por venir.
No, muchas gracias a vos.
Felicitaciones, chao.
Gracias.